90 Gramos cuenta con el impulso de Atom Sport y el año Ramón y Cajal.
10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.
Es 30 de mayo de 2016 y estamos en Roatán, Honduras. Ese día Miguel Lozano, el mejor apneísta español de todos los tiempos, se dispone a llegar a los 122 metros de profundidad en apnea, en inmersión libre, sin respirar. Una profundidad que entonces representa la segunda mejor marca de la historia. El récord está en 124 metros.
Miguel Lozano, Spain, free immersion.
Estamos ante una de las mayores hazañas del ser humano. En la historia de la humanidad ha habido más personas en la Luna que gente que haya superado la barrera de los 120 metros de profundidad, si obviamos por supuesto a los que hayan llegado hasta allí en submarino. Vamos a empezar nosotros también la inmersión. En este capítulo nos vamos a adentrar en un viaje submarino hasta los límites del ser humano para preguntarnos hasta dónde podemos aguantar sin oxígeno. Esto nos va a ayudar a entender por qué es tan difícil parar el metabolismo, algo que es absolutamente necesario para llegar a los 120 metros de profundidad. Pero sobre todo, nos va a ayudar a entender por qué, en la era de la velocidad, lo revolucionario puede ser parar. Suena el despertador, te levantas cansado la mayoría de los días, desayunas un café a todo correr, te vistes rápido y sales pitando hacia el trabajo entre coches y ruido. Comes un tupper sin levantarte de la oficina, vuelves al trabajo, sales a las 6 y después de dudar mucho te vas directo a entrenar. Te duchas, contestas 2-3 correos, cenas, hablas un poco con tu pareja, pasas 10 minutos eligiendo una serie y te quedas dormido en el sofá. Esta es la rutina de muchas personas en su día a día. Estrés y más estrés. ¿Pero por qué? El ser humano, en su afán por ahorrar energía y estirar al máximo el tiempo del que disponemos, ha creado una paradoja que va a ser muy difícil de deshacer. Si preguntas a las personas que tienes a tu alrededor, seguramente la mayoría de ellas te dirá que uno de los principales problemas que tienen es la falta de tiempo. Casi todos sentimos que nuestra vida se nos escapa de las manos.
Todos tenemos esa sensación. De hecho, tú y yo lo hablamos mucho. Yo, por ejemplo, paso fuera de casa 5 meses al año. Termino el Giro de Italia y directo al Tour de Francia. Tengo que viajar a Vitoria para estar con mi familia y al día siguiente me voy a Sierra Nevada, a una concentración en altitud. Siento que no soy dueño de mis días. Y tú, pues más de lo mismo, Adri. Es paradójica la realidad que nos ha tocado vivir. Hemos desarrollado tecnología capaz de ahorrar horas y horas de trabajo físico. En principio, esto nos debería de haber ayudado a tener más tiempo para nosotros mismos, para disfrutar de los placeres de la vida. Pero la sensación común es que a todos nos falta tiempo. El estrés nos come. Nos levantamos cansados y nos acostamos cansados. La revolución tecnológica, que si bien nos ha ayudado a mejorar la vida de mucha gente, por supuesto, por otro lado, tiene ese lado perverso que hace que cada día sea como correr una contrarreloj.
Absolutamente. Pero lo grave de esto es que en el mundo actual el estrés ya se ha convertido en un problema de salud global. Nuestro sistema nervioso está tan activado que tenemos la mente revolucionada a las 24 horas del día y no somos dueños de nuestro propio tiempo. Y esto tiene un impacto mucho mayor de lo que creemos en nuestra salud. Aburrirse, dejar de rumiar pensamientos, es algo que ahora no nos podemos permitir. Pero ¿qué sentido tiene vivir más años si al final lo hacemos a una velocidad desmesurada? Creemos que es necesario buscar alternativas en la manera en que vivimos. Deberíamos buscar una nueva relación con el tiempo.
Y como siempre, nuestra propuesta es que en el metabolismo podemos encontrar respuestas a un problema que relaciona conceptos tan fascinantes como la energía y el tiempo. El estrés, que es un estado alterado de nuestro metabolismo, hace que nuestro propio cerebro dispare sus necesidades energéticas. Si nos comparamos con un coche, estamos revolucionados la mayor parte de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿cómo puedes comprobar que tu motor, tu cerebro, está revolucionado?
Pues tan sencillo como escuchando a tu cuerpo, algo que también, por cierto, se nos ha olvidado. Más concretamente, mirando tus constantes vitales. Si tienes estrés, te sube la tensión arterial, te sube la frecuencia cardíaca y respiras más rápido. Tu cuerpo tiene pisado el acelerador de forma constante. Por ello, al final del día te sientes como si no tuvieras fuerzas para nada. Estamos todo el día agotados, incluso aunque estemos repletos de energía. Qué paradoja del metabolismo, ¿verdad? En este mundo que va 1000 por hora y que cada vez coge más velocidad, intentar responder a una sola pregunta nos puede ayudar a bajar de revoluciones y, por ello, a mejorar nuestra salud y bienestar. ¿Podemos realmente parar el tiempo?
Pues mira que somos nosotros de plantearnos retos difíciles en MedHub. Pero lo de parar el tiempo, bueno, a ver, aunque pueda parecer imposible, tampoco lo es del todo. Está claro que el tiempo corre, no lo puedes parar, pero la velocidad a la que lo hace es relativa.
Ya estamos, ¿no? Nuestras clases de filosofía.
Bueno, calla leches, que esto va en serio, de verdad. A ver, para explicar esto quiero recurrir de nuevo a Einstein. En su teoría de la relatividad especial, el científico alemán sostenía que el tiempo no es absoluto, sino que es relativo. O sea, que depende de la velocidad y la posición del observador, como cuando nos lo enseñaban en las clases de física. Bien, por otro lado, la percepción del tiempo por parte de las personas también puede estar influenciada por su nivel de estrés. Por ejemplo, cuando estamos estresados, podemos sentir que el tiempo pasa más rápido de lo normal, mientras que en momentos de relajación, el tiempo parece transcurrir más lentamente. Por ello, una manera de sentir que volvemos a controlar el paso del tiempo es reducir nuestro nivel de estrés, relajarnos. Ahora, lo complicado está en cómo consigues relajarte si tu vida está completamente revolucionada. Bueno, no es tan fácil, por supuesto, como decir, Aitor, relájate. Bien, muchas veces esto realmente puede crear un efecto contrario. Pero en la naturaleza existe un mecanismo que sí es capaz de poner en pausa tu metabolismo, incluso si eres una persona muy nerviosa. Dejar de respirar. El oxígeno es imprescindible para mantener la producción energética de las células, por lo que cuando sus niveles disminuyen de forma abrupta, como ocurre cuando dejamos de respirar, se activan una serie de mecanismos que tienen como objetivo poner en reposo la mayoría de tus órganos con el fin último de ahorrar la máxima energía posible. Tu cerebro no sabe el tiempo que vas a estar sin respirar, si lo estás haciendo queriendo o si estás en una situación de vida o muerte en el mar. El sistema nervioso percibe que no llega oxígeno y directamente pone el modo ahorro. Se para, de 100 a 0. Son estas respuestas fisiológicas las que pueden hacer que el tiempo ya no solo reduzca su velocidad, sino que pase a un segundo plano.
Porque, ¿qué sucede cuando dejamos de respirar? La mayoría de personas no pensamos en esta pregunta porque los seres humanos simplemente nunca dejamos de respirar. Necesitamos del oxígeno para poder vivir. Si nos falta oxígeno, saltan las alarmas. Precisamente porque lo necesitamos, nuestro organismo tiene recursos que nos permiten sostener la vida durante los minutos que puede llegar a estar sin respirar. La primera vez que nos dimos cuenta de la magnitud de estas respuestas fue estudiando la relación que tiene el ser humano con el agua, porque la vida nace del agua. Nuestro pasado evolutivo estuvo muy ligado al mar, de tal manera que la evolución ha creado una serie de respuestas que nos protegen de la falta de oxígeno cuando estamos sumergidos debajo del agua. Y estos mecanismos están presentes en muchos mamíferos, especialmente en los marinos. Pongamos un ejemplo con uno de nuestros animales favoritos, las ballenas. Estas también necesitan del oxígeno para vivir, pero al contrario que nosotros, la mayor parte de su día a día lo pasan buceando. En sus largas inmersiones, que pueden llegar a durar más de 15 minutos en busca de comida, sus constantes vitales, esos marcadores de la velocidad a la que va su metabolismo, se reducen casi al límite con el fin de ahorrar energía y no poner en riesgo a su cerebro. Se reduce tanto su actividad que en las profundidades del océano, su corazón puede llegar a latir únicamente 2 veces por minuto. Imagina un corazón de más de 300 kilos latiendo solo una vez cada 30 segundos. Las ballenas ralentizan su consumo de energía hasta su límite fisiológico, su velocidad mínima vital. Lo curioso de todo esto es que los seres humanos respondemos de una manera similar cuando aguantamos la respiración debajo del agua. Es lo que se llama reflejo de inmersión mamífero.
Con el fin de conservar el oxígeno de manera eficiente y ayudar a prolongar la apnea, activamos respuestas automáticas sin que nosotros las activemos de forma consciente desde el primer momento en el que aguantamos la respiración e introducimos la cara en el agua. Como ha dicho Adrián, el contacto con el agua activa unos receptores que tenemos en la cara y, como si fuera el interruptor de una casa, empiezan a apagar poco a poco la actividad de tu cuerpo. La primera respuesta, y la más evidente, es la reducción de la frecuencia cardíaca. Nuestro corazón reduce su actividad casi al mínimo.
Eso sí, no tanto como las ballenas.
Bueno, la segunda respuesta es la sangre que se redistribuye hacia los órganos que son esenciales para la vida, el cerebro y los pulmones principalmente. De esta manera se asegura que el resto de tejidos, pues apenas gastan oxígeno y nutrientes. Disminuye el metabolismo y el cuerpo entra en una especie de estado de latencia. Y en último lugar, si la apnea se alarga en el tiempo, sucede algo maravilloso. El último recurso del cuerpo humano se activa. La última bala. El bazo se contrae. Todos nacemos con este órgano y muchos de nosotros desconocemos por completo su función. Entre otras funciones, el bazo sirve como una especie de almacén de los glóbulos rojos, que son las células sanguíneas que transportan el oxígeno en la sangre. Bien, pues cuando el oxígeno escasea en nuestro cuerpo, el bazo se contrae para expulsar estos glóbulos rojos, produciendo así un incremento del contenido de oxígeno en el organismo. Es algo así como una especie de dopaje natural. En la época oscura del ciclismo, una de las principales técnicas de dopaje era la administración de EPO, eritropoyetina, una hormona que aumenta la producción de glóbulos rojos. Así los ciclistas pues, tenían ese bidón extra de combustible para subir los puertos de montaña. Bien, pues los apneístas lo hacen de forma natural. Pueden aumentar su cantidad de glóbulos rojos en sangre porque su bazo es más grande y se contrae de una forma más potente que la población general. ¿Por qué? Por su exposición prolongada a la falta de oxígeno.
Es que lo del bazo es absolutamente maravilloso. Pero recapitulando, pasando por Einstein y su teoría de la relatividad, por las ballenas y terminando con la respuesta de inmersión de los mamíferos, hemos dado con una forma natural y muy desconocida de pulsar un interruptor en nuestro organismo que pone en pausa muchos de los sistemas que en nuestro día a día están absolutamente desatados. El tiempo, una variable que mueve el mundo, es capaz de ralentizarse cuando simplemente dejamos de respirar. ¿Lo ves? ¿Te apetece ponerte en pausa un rato con nosotros?
Como decía, vivimos en una sociedad muy resultadista y bueno, pues siempre le buscamos unas expectativas cuantitativas a cualquier actividad que hagamos, ¿no? La apnea obviamente tiene un aspecto deportivo en el que buscamos pues, aguantar el máximo tiempo posible, bajar la máxima profundidad, recorrer la máxima distancia con una sola bocanada de aire, pero las fases iniciales no tan deportivas, no tan competitivas, lo que buscamos es todo lo contrario, ¿no? Que el tiempo en realidad o la distancia o la profundidad son factores limitantes, ¿no? Porque el ego nos induce a pedirnos resultados sobre una actividad, pero en realidad lo que buscamos es lo contrario, ¿no? Que el tiempo pase a un segundo plano y que se mezcle esa especie de momento entre el espacio y el tiempo y que realmente nuestra mente se vada y llegamos a un estado de relajación completo, ¿no?
El que habla es Miguel Lozano, una de las 6 personas hasta la fecha que han conseguido superar los 120 metros de profundidad en apnea. Para él, el mar es su vida. Son los momentos en los que jugaba de niño a buscar pulpos, a alcanzar piedras antes de que cayeran al fondo del mar. Es un lugar donde, como él mismo dice, el espacio y el tiempo pasan a un segundo plano. En un mundo de ruido, velocidad y progreso desenfrenado, Miguel es capaz de volver a retomar nuestra relación con el agua y hacer que el tiempo deje de ser la variable más importante. Comenzamos el descenso con Miguel hacia los 122 metros.
5, 4, 3, 2, 1. Miguel Lozano, Spain. Free immersion, 4 minutes and 50.
El corazón de Miguel en la superficie late unas 80 veces por minuto. De forma casi inmediata, nada más comenzar el descenso, la frecuencia cardíaca comienza a descender. La presión aumenta a medida que se sumerge. Esto se debe a que la columna de agua ejerce una fuerza sobre su cuerpo, aumentando la presión. Por cada 10 metros de profundidad, la presión aumenta en aproximadamente un bar. A tan solo 10 metros, el volumen de los pulmones ya se ha reducido a la mitad. Cuando llega a los 122 metros, la presión del agua será de aproximadamente 13 bares, lo que significa que el cuerpo de Miguel estará soportando 13 veces más presión que a nivel del mar. Imagina el tamaño de sus pulmones a esa profundidad.
30 metros.
Estamos solo a 30 metros de profundidad y la frecuencia cardíaca de Miguel ya ha descendido hasta los 45 latidos por minuto.
40 metros.
Su cuerpo poco a poco se empieza a apagar. En cambio, la saturación de oxígeno cerebral se mantiene aún intacta. El cuerpo lleva la sangre al cerebro para evitar que le falte oxígeno y nutrientes.
50 metros.
El resto de órganos reducen su metabolismo poco a poco para evitar gastos innecesarios.
Llega un momento en el que, pues, por ejemplo, sobre los 30 metros aproximadamente, que hay 4 atmósferas de presión, por lo tanto nuestros pulmones se han hecho 4 veces más pequeños del volumen inicial. Por lo tanto, ganamos densidad y empezamos lo que le llamamos una fase de caída libre. En esta fase lo que buscamos es principalmente concentración en la compensación. En el oído medio hay aire, obviamente, y debemos de enviarle aire para evitar romper los tímpanos, pero también una fase de relajación en la que tratamos de estar completamente relajados con los músculos intercostales, el músculo diafragmático relajado para, digamos, aceptar la profundidad. Entonces, en esa fase, que es la fase más bonita de la apnea profunda, que es una parte como sería de volar bajo el agua, no nos movemos ni un solo músculo desde los 30 hasta los 120 metros, donde nos concentramos únicamente en esa relajación y en ese aspecto técnico de la compensación y entramos en una fase, diríamos, de letargo. He llegado sobre los 80 metros de profundidad, ya llevo minuto y medio de apnea aproximadamente, en una fase en la que me he movido y otra en la que no me he movido y por lo tanto he aumentado un poco los niveles de CO2 en sangre y empiezo a tener ganas de respirar. Sigo en caída libre, me quedan aún 40 metros para seguir cayendo, que serán unos 45 o 50 segundos de caída libre, pero ya estoy con ganas de respirar y empiezan las contracciones diafragmáticas. El objetivo es aumentar la presión arterial, pero también nos puede producir un edema pulmonar y nos puede producir también un exceso consumo y una falta técnica de compensación de los oídos. Por lo tanto, en esta fase entre los 80 y los 120 metros me tengo que concentrar mucho, estar muy relajado, disociar esa parte de las ganas de respirar con aspectos técnicos como la compensación y además se despierta ese reflejo de inmersión donde el bazo se contrae como reserva de glóbulos rojos. Debido a un aumento del CO2 en sangre, a la hipercapnia, el bazo se contrae y libera ese hematocrito en sangre, por lo tanto tengo, digamos, un extra de hematocrito para captar más oxígeno.
Llegamos ya a los 100 metros. La Estatua de la Libertad mide 93. 2 minutos después de comenzar la inmersión, la frecuencia cardíaca puede llegar a tan solo 11 latidos por minuto. Es su velocidad mínima vital. Hablamos de que en reposo, en cama, podemos tener entre 50-60 latidos, quizás un deportista profesional 30-35. Bien, cuando hacemos un esfuerzo máximo, podemos alcanzar 190-200 latidos por minuto. Pues en una de las pruebas más extremas que puede llevar a cabo el ser humano, el corazón de Miguel late solo una vez cada 6 segundos. Paradojas de la vida, aquí prima reducir la velocidad al máximo. Si en el ciclismo, por ejemplo, en el atletismo, o bueno, en la mayoría de deportes gana el más veloz, el que más energía mueve, aquí lo extraordinario es que el reto está en poner la fisiología a cero. ¿Quién puede ir más lento?
De repente llego a la máxima profundidad, llego al plato donde hay el testigo que certifica que estoy aquí y ya estoy aquí abajo, ¿no? Estoy completamente en soledad, oscuridad. Tengo una mezcla de sensaciones, no es una sola, es difícil describirlo con una sola palabra, porque una mezcla de sentirte eufórico, pero por otro lado pues hay cierta inseguridad, un cierto miedo, pero de alguna manera estoy conectado al cabo que lleva a la superficie, que es como si fuera ese cordón umbilical que me une con la vida. Estoy completamente solo y por lo tanto es una sensación como de vacío, ¿no? En medio del cosmos, pero me siento extrañamente acompañado, ¿no? No sé si por la naturaleza, por mi propia existencia, pero bueno, es una sensación muy agradable. En esta fase estoy con un ritmo cardíaco muy bajo, aproximadamente entre 12-15 pulsaciones, una presión arterial muy alta para que mi corazón pueda seguir bombeando. Entonces, todas las adaptaciones fisiológicas extremas que tenemos los seres humanos del reflejo de inmersión gracias al entrenamiento y a nuestro pasado acuático, pues están más vivas que nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues ese estado de letargo completo, de relajación completa, me permite estar unos segundos tranquilo y concentrar mi atención en el ascenso.
Habiendo llegado hasta los 122 metros en un estado casi latente y consumiendo muy poco oxígeno, la subida conlleva una actividad totalmente distinta que va a suponer cambiar de pleno las respuestas fisiológicas del organismo. Ahora toca moverse. La activación muscular para comenzar la ascensión incrementa de forma aguda los requerimientos de oxígeno y de energía, lo que se traduce en que aumenta al instante la frecuencia cardíaca y la oxigenación, por el contrario, comienza a bajar. Los músculos necesitan energía para ascender y llegar a la superficie. A los 3 minutos, cuando ya solo quedan 70 metros para la superficie, la saturación arterial se encuentra en el 80%. Y es aquí donde empieza la fase crítica. La actividad muscular de los brazos hace que una pequeña cantidad de sangre se dirija hacia las extremidades, algo que el sistema nervioso permite, pero hasta cierto punto, ya que la prioridad absoluta es mantener el flujo de oxígeno hacia el cerebro. Esto hace que la contracción del bazo sea una prioridad a la hora de elevar el aporte de oxígeno, más glóbulos rojos.
Cuanto más tiempo llevo aguantando la respiración y el movimiento, más lactato produzco y más dolor siento en mis piernas y en mis brazos. Pero es un ejercicio que está entrenado en piscina, en gimnasio, y por lo tanto es algo que es simplemente físico, no trasciende al ámbito mental, y por lo tanto me mantengo completamente concentrado en mi movimiento, en mi técnica y en mi eficiencia.
En este punto de máxima demanda metabólica, como no podía ser de otra manera, aparece una pieza clave del metabolismo: esos 90 gramos de sustrato energético, el lactato, una sustancia que sabemos que determina la energía extra que necesitamos para alcanzar las mayores proezas de la naturaleza. El lactato es utilizado por los músculos de Miguel para producir energía en unos momentos donde el oxígeno ya escasea. Es la única solución posible, el combustible particular de su central nuclear. Los últimos metros cerca de la superficie suponen una verdadera heroicidad en términos fisiológicos, porque tenemos constancia de que estos datos se han registrado. Pero si le dices a un fisiólogo que una persona puede mantenerse con vida con una saturación de oxígeno del 25% en el cerebro después de 4 minutos y medio de apnea, no se lo cree nadie. Estos valores son bastante menores que los que tiene un alpinista, por ejemplo, en la cima del Everest.
Pero sin embargo, el ascenso, los últimos 10 metros principalmente, es donde cae la presión parcial porque pasamos de 2 atmósferas a 1, y en la superficie es donde hay más riesgo de perder el conocimiento, por eso de ahí la importancia del equipo de seguridad. En los últimos metros, cuando saco la boca del agua, lo que se produce, como hasta ahora he tenido un ritmo cardíaco muy bajo y una vasoconstricción periférica extrema para que la sangre migrara de las extremidades a las zonas vitales, pero en cuanto salgo y cojo la primera bocanada, lo que trata el cuerpo es de producir, de enviar de nuevo sangre a todas las extremidades y a todo el cuerpo, y lo que hace es aumentar extremadamente el ritmo cardíaco. Se produce una taquicardia donde aumenta, si estaba en 12-15 pulsaciones abajo, pues aquí estoy ahora mismo en 150-160 pulsaciones, simplemente por el hecho de respirar. Lo que se produce es una vasodilatación, y gracias a ese bombeo redistribuye de nuevo la sangre para ser lo más eficientes y recuperar lo antes posible.
El 30 de mayo de 2016, Miguel Lozano alcanzó la que hasta la fecha era la segunda mejor marca de la historia de la apnea. En un descenso hasta los confines del océano, lo extraordinario de su viaje radica en que sin oxígeno, el tiempo pasa a un segundo plano y todo comienza a ser más lento. En un mundo en el que prima la velocidad, la revolución de la apnea radica en su potencial para poner en pausa el metabolismo. Ahora bien, ¿puede esto mejorar nuestra salud? El oxígeno es necesario para vivir, pero es precisamente cuando interrumpimos su llegada a nuestras células cuando nuestro cerebro es capaz de olvidarse de la realidad para centrarse únicamente en sobrevivir. No existe mayor estado de meditación que el que puedes llegar a experimentar cuando cada uno de tus órganos se va apagando para permitir a tu sistema nervioso seguir viviendo. En un mundo revolucionado, resulta mucho más difícil parar que ir más rápido aún.
Entonces, Aitor, estamos diciendo que nos tenemos que poner todos a hacer apnea todos los días.
No, claro que no, hombre, no seamos burros. Aunque, de todos modos, lo recomendamos porque es una experiencia impresionante.
Pero impresionante, yo lo puedo atestiguar porque he estado con Miguel.
Bien. Bueno, como decimos, no hace falta bajar al agua. Es algo que se puede hacer de vez en cuando, por ejemplo, en el sofá de casa. En cualquier caso, si nos fijamos en todas las actividades que ayudan a reducir el estrés, la meditación, un baño en el mar, por ejemplo, un simple paseo por el bosque, bueno, pues todo eso tiene que ver con lo mismo, el oxígeno y el agua.
No se trata tanto de no respirar como de respirar mejor.
Quizá una manera de volver a controlar el tiempo y de reducir nuestros niveles de estrés sea mirar al metabolismo. Quizá podríamos conseguirlo mirando hacia atrás y volviendo a los orígenes que nos han llevado hasta aquí. Quizá solo necesitamos explorar nuestra mínima velocidad vital.
Gramos es una producción de MedHub y True Story con el impulso de Atom y el año Ramón y Cajal. En la producción ejecutiva, Pilar Sayans y David Gutiérrez. Asesor científico, Borja Martínez. Asistente de producción, María Baldassaro. Diseño de sonido, David García, Z Studios. Dirección, Álvaro de Cózar. Guión y narración, Aitor Biribay y Adrián Castillo. Si tienes alguna pregunta o alguna historia que nos quieras contar, escríbenos a nuestro Instagram, medhub.es, o a nuestro correo electrónico, historias@medhub.es.